Y en hora 13 seguimos trayéndote las historias de personas que han vivido esa guerra de manera directa. Te hemos presentado antes a una víctima de la guerrilla, también a una víctima del Estado, también a una víctima de distintas fuerzas, y hoy te traeremos a un ex suboficial del ejército. Es Wilson Bastidas, quien trabajó con el ejército colombiano por 6 años y con el cual tuvo que recorrer distintas zonas de conflicto en el país, viviendo hechos que de alguna manera le marcaron su vida. Con él conversamos en hora 13 de Radio SBS. Muy buenas tardes, Wilson, y bienvenido.
Buenas tardes, Soraya, ¿cómo está?
Muy bien, gracias. ¿Cuál es tu expectativa, Wilson, respecto al plebiscito? ¿Qué quisieras tú que suceda?
Bueno, desde mi expectativa, pues, como exoficial del ejército, pues creo que hay que darle como la oportunidad al proceso de paz, pues, que se está presentando en este momento, porque ya se ha dado pues como un empate entre el gobierno y la guerrilla, donde no ha habido como una solución armada al conflicto, ¿no? Ya hemos descubierto pues que la vía armada no ha llevado a ningún lado. Entonces creo que en este momento pues sería como darle la oportunidad a que el proceso de paz siga fluyendo pues y sin dejarnos pues como tergiversar por la información que se está yendo en los medios de comunicación. Muchas veces se malinforma a la gente que qué es lo que realmente está sucediendo. Entonces creo que debería haber como una los colombianos debemos darle una oportunidad como al proceso de paz para que pare tanta sangre y como han dicho muchos, pues se trata de vidas y de que las personas pues que más sufren la guerra es la gente del campo, los que están sembrando el campo, los que están siendo desplazados todo el tiempo, porque realmente la gente de las ciudades no han vivido en carne propia qué es lo que está pasando en el monte, qué es lo que está pasando en las zonas rurales del país.
A propósito de esto, tú como suboficial que además serviste o trabajaste en distintas ciudades del país, suponemos nosotros que traes muchísima memoria de lo que viste, de lo que te tocó hacer. ¿Qué es de pronto o qué tipo de situaciones son las que más recuerdas?
Bueno, las situaciones que yo más recuerdo fue cuando estuve en Medellín. Me tocaba recibir cadáveres de suboficiales, oficiales y soldados que venían de diferentes partes del país, como Saravena, Arauquita, Arauca, El Casanare, y era pues bastante bastante triste tener que pues como hacer todo el proceso pues de sepelio y honores y todas estas cosas pues que tenía yo pues como parte de mi trabajo, y al final del sepelio pues entregarle una bandera a la familia era bastante decepcionante para la familia, pues enviar a su hijo al ejército pues con honores y con el uniforme y todo, y regresar el cadáver a la casa, pues es algo que es bastante bastante triste. Es una de las cosas que más se me quedó como grabada en la cabeza. Fue muy triste también porque pues una situación que me pasó pues es que algunos de mis compañeros fueron trasladados en el 95 a la base de Las Delicias. Y muchos de ellos fueron fusilados pues por la guerrilla cuando ellos se tomaron esta base, y a los oficiales fueron fusilados en frente de los soldados antes de que los soldados fueran tomados como prisioneros de guerra, y fue algo pues de que a mí me impactó, ¿no? Porque pues algo fue que yo dije, oh, me salvé de esto, ¿no? Porque ahí también hubiera estado yo en ese grupo de suboficiales que no pudo regresar a sus casas.
Debe ser muy duro. Además, suponemos, ¿no? Incluso sin ir a esas situaciones extremas de muerte, el nivel de tensión, ¿no? De estar, digamos, en el oficio y estar pensando que en cualquier momento se puede desarrollar una situación de violencia sorpresiva.
Bueno, sí, pues cuando vos estás en el ejército o en la policía o en el DAS, es cuando tú cargas un uniforme y cargas un arma todo el tiempo, estás dispuesto a matar o a que te maten, ¿cierto? Entonces se da la situación en este momento de que muchas de las personas, de muchos de los jóvenes que de pronto están pensando en ir a prestar servicio militar o están pensando en ir a llevar una carrera militar, son vidas que de pronto, y no solamente estoy hablando de los soldados o policías, sino también de los guerrilleros, porque ellos también siguen siendo colombianos al final del día. Entonces son vidas que al final al final de todo esto son vidas que se van a salvar. Cuando tú estás en área roja, pues donde siempre hay combates y donde siempre hay enfrentamientos con la guerrilla, siempre hay muchos momentos de incertidumbre, porque no es solamente esos momentos de incertidumbre es del enfrentamiento, sino ataques sorpresivos, bombas que llegan de no sabes de dónde van a llegar, y siempre hay una incertidumbre de que de que te vas a morir ese día, y siempre es así, tratando de hacer lo mejor posible tu trabajo para que nada de eso ocurra y para que la sorpresa pues no te llegue y no vas a perder tu vida o la vida de tus soldados y la gente que tienes a cargo.
Wilson, no sé si te has enterado, en los últimos días ha habido un intenso debate en Colombia porque una representante a la Cámara, de hecho la jefe de la bancada en la Cámara del Partido Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe, la señora María Fernanda Cabal, cuestionaba de alguna manera el hecho de que mandos del ejército estén de acuerdo con el proceso de paz que se firma con la guerrilla, y ella afirmaba que es que el ejército siempre tiene que entrar es a atacar, y que con ese objetivo portan armas letales, ¿no? Que no son damas rosadas, decía ella textualmente. ¿Qué piensas tú, digamos, de esta noción de que el ejército colombiano no debería estar de acuerdo o no debería estar participando de unos acuerdos de paz con, digamos, el que ha sido su enemigo natural, que en este caso sería la guerrilla?
Bueno, yo pienso que el punto de vista de los generales siempre es, hay que tenerlo muy en cuenta, porque ellos saben en carne propia de qué se trata todo la dinámica de la guerra, ¿no? Porque está bien que se reciben órdenes y se ejecutan las órdenes, ¿no? Pero también es muy importante tener el punto de vista de los comandantes del ejército, porque ellos al final del día están mandando sus hombres a la muerte o están mandando sus hombres a una misión, ¿no? Pero es creo que el punto de vista es cierta manera un poco egoísta, porque son las vidas de soldados, y como alguien lo dijo hace poco, son los pobres los que tienen que ir a poner el pecho. Son los pobres, los campesinos, son los que tienen que ir a poner el pecho por el país, y no es justo que se juegue como con las vidas de esa manera, ¿no? Sería mucho mejor, sería mucho más humano que la guerra se acabe de una vez, que empiece un proceso de paz, y que el posconflicto sea ayudado por a nivel internacional, por veedurías nacionales, por personas que puedan ayudar a que ese proceso de paz continúe durante mucho, mucho tiempo. Pero creo que los generales, al dar su punto de vista, también debe ser tenido muy en cuenta, porque siempre se tiene en cuenta el punto de vista de la guerrilla, del gobierno, de las víctimas, y el punto de vista también de los militares, porque ellos también hacen parte del conflicto.
¿Te parece que todo este proceso generaría además toda una, digamos, reestructura del ejército, la forma en que la institución se mira a sí misma? O sea, ¿significaría esto como una nueva etapa para lo que tiene que ver también con la formación militar en Colombia?
Bueno, yo pienso que la formación militar puede que no cambie mucho o no se cambie radicalmente, porque igual van a quedar muchos grupos armados. Van a quedar muchos grupos armados en el país. El ELN no se ha desmovilizado y aún quedan grupos de autodefensas que todavía están operando, quedan las BACRIN, quedan la delincuencia común, entonces no creo que, igual que el narcotráfico, entonces no creo que vaya a haber como una reestructuración masiva. De pronto va a haber una reducción un poco del ejército, porque de todas maneras el gasto militar a nivel anual es altísimo, y pues espero que con el proceso de paz y con todo lo que se gasta en guerra, este gasto anual en maquinaria militar se reduzca para beneficio del pueblo.
¿Qué piensas que cambiaría?
Pienso que cambiaría en cierta forma la tantas operaciones que han habido en contra de la guerrilla, ¿no? A ataques a campamentos, porque ya sí, en caso tal de que llegue a suceder, El ELN no es un grupo guerrillero que está tan bien estructurado como las FARC, ¿no? Pero si ellos ven que el proceso, pienso yo, ¿no? Creo que si ellos ven que el proceso de paz con las FARC va por buen camino y se respetan los acuerdos y se cumple lo pactado, yo pienso que ellos también se pueden sentar a la mesa de negociación. Lo que va a significar al final del día que el aparato militar colombiano no se va a necesitar de una manera tan masiva como se ha necesitado hasta ahora.
Es Wilson Bastidas, ex suboficial del ejército colombiano, ahora residente en Sydney. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Hora 13.
Es con mucho gusto, Soraya.
Y a propósito del gasto militar en Colombia, según un estudio del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAS, y la Agencia de Comunicaciones para la Paz, ACPAS, en 60 años el gobierno ha gastado en la guerra 411 mil millones de pesos. Cada año en promedio se gastan 7.600 millones de pesos, lo que significa 22 mil millones al día. Y con esto se alimentarían 3 millones de familias colombianas diariamente. Ese gasto para la guerra de 7.600 millones de pesos es 3 veces mayor que el que se asignó este año para el sector agrícola, que es uno de los más importantes de Colombia y el cual fue de 2.400 millones de pesos.